En Aristegui Noticias.
Edmundo, buenos días y bienvenido. Buen lunes.
Buen lunes, Carmen. Gracias por la invitación de vuelta esta semana acá.
Estamos acá, bueno, pues con muchos asuntos, pero reforma político-electoral es un tema. Tú que eres experto en la materia electoral, tendrás muchas cosas que decir de lo que está en camino. Se espera que hoy el INE entregue un documento, se espera que hoy el INE le entregue un documento a la Comisión Presidencial que se creó para esta reforma electoral. ¿En qué punto estamos? ¿Y qué viene?
Pues mira, son varias cosas. Efectivamente se anunció ayer, si no me equivoco, un boletín de prensa del Instituto Nacional Electoral, en donde anuncia que hoy entregará a la Comisión Presidencial una propuesta de reforma electoral y que se supone que tiene ya el consenso de todos los miembros del Consejo General y una convocatoria amplia a sus áreas técnicas para elaborar la propuesta. Ya veremos qué es lo que entregan, creo que está anunciado hoy a las 12 de mediodía. Por lo que pude saber respecto al documento, la verdad se refiere a cuestiones más bien de carácter procedimental, cuestiones de carácter técnico, pero no quiero adelantar muchos juicios, espero que ya una vez que nos den a conocer el documento, aparte de esto, que hay muchas cosas procedimentales, técnicas de organización de las elecciones que hay que abordar sin duda para simplificar este proceso, aligerarlo, pero sin perder calidad en la organización de las elecciones, yo diría que eso es lo fundamental, sin perder el despliegue que tiene que hacerse para hacer llegar a la ciudadanía las urnas, para que la ciudadanía sea la que se haga cargo del proceso electoral. Recordemos que en México el concepto de la transición democrática fue una cosa muy importante. El INE no es la máxima autoridad responsable al respecto el día de la jornada electoral, es la ciudadanía. El INE es quien hace el despliegue logístico de acuerdo a las reglas para que sea la ciudadanía quien finalmente esté el momento de la jornada electoral, sea la máxima autoridad, reciba el voto de sus vecinos y lo cuente. Y esto implica un despliegue muy amplio. Cuando se habla de ahorros, y que ha sido el discurso permanente de López Obrador y ahora reiterado por Claudia Sheinbaum, se habla de ahorros. A ver, ¿qué tanto puede abonar a las finanzas públicas cuando lo que está en juego es el concepto mismo de ciudadanización de la organización de las elecciones? Esto implica que no haya un cuerpo necesariamente especializado, técnico, que esté en el conjunto de las casillas que están desplegadas a lo largo y ancho del país haciendo esa tarea, sino que es el grupo técnico y profesional del INE quien coadyuva para que sea la ciudadanía quien haga esa tarea. Este concepto de ciudadanización, en un malentendido ahorro, es el que se puede perder y nos puede llevar otra vez atrás en lo que fue antes de la transición democrática, en donde el gobierno organiza las elecciones, el gobierno decide quién está en las casillas, el gobierno decide cuántas casillas se ponen, el gobierno decide cómo se cuentan los votos, cómo se trasladan, en fin, y el gobierno tiene el control incluso eventualmente hasta del resultado más allá de lo que la ciudadanía pudo haber manifestado. Malentendido ahorro puede traer como consecuencia un costo mucho mayor que la falta de credibilidad en los resultados electorales. Y eso, perdón, Carmen, el costo de la incredulidad de la sociedad respecto a la propia elección de sus representantes y gobernantes, creo que es un costo altísimo. Por eso entrar en este juego maniqueo de ahorros, creo que lo que nos lleva es a perder de vista que la gran pregunta es ¿qué tipo de elecciones queremos? ¿Queremos que sigan siendo ciudadanas? ¿De qué calidad las elecciones? ¿Con qué certeza, con qué legitimidad se van a elegir a los gobernantes? Creo que esto es lo que debemos poner sobre la mesa y yo esperaría que en la propuesta del INE esto esté sobre la mesa, porque lo que se ha dicho de manera sistemática por la presidenta de la República, por los diferentes voceros, por quien encabeza la comisión, es que es muy costoso el proceso de organización de elecciones. Si hay que revisar lo que se revise, pero no a costa, insisto, de perder la ciudadanización y la calidad de las elecciones. Otro tema fundamental es el tema de la representación. ¿Qué hacer con esto? Con lo que hemos llamado la sobrerepresentación, ¿no? Y ojalá y el INE, o al parecer por lo menos lo discutieron en el seno de la mesa de consejeras y consejeros, el tema de la sobrerepresentación. Y creo que aquí se abre un debate realmente de gran calado. Vamos a seguir con esta sobrerepresentación del 8%. ¿Se va a disminuir o se van a desaparecer los plurinominales? O sea, otra vez, estamos perdiendo el foco, ¿sí? Ay, no, es que parece que son muchos 500. ¿Son muchos 300? ¿Son muchos 1000? La discusión no es otra vez el número. La discusión es cuál es la mejor representación que una sociedad tiene ante el Congreso, en donde está representada, por un lado, en la Cámara de Diputados, la misma sociedad, la misma población, porque incluye incluso a menores de edad, y en el Senado la federación en su integración como república. Entonces aquí el tema es, no es cuánto cuesta. Otra vez volvemos a un tema en donde incluso si se pudiera lograr ahorros, perfecto, pero la contribución a la hacienda pública y al déficit público de las finanzas públicas es muy marginal frente otra vez a lo que perdemos en términos de la credibilidad del Congreso, en donde la sociedad toda está representada para hacer las leyes, las normas a partir de las cuales logramos la convivencia entre nosotros. Ese tema de fondo es el que debe estar presente en la discusión, y yo esperaría que en el documento que lleve el INE esto esté presente, porque hay varias salidas al respecto antes de entrar simplemente al juego. No, eliminemos a plurinominales. No, bueno, no 200, que se queden 100. A ver, yo creo que el tema de fondo, insisto, ¿cuál es la representación más adecuada que debemos darnos como sociedad ante el Congreso? Y que no la mayoría... Y por eso es mayoría, no quiere decir que sea unánime. Hay minorías que son ahora en una democracia minorías, pero pueden llegar a ser mayorías en el siguiente momento. Toda la sociedad en una justa representación esté ahí. Y poder entonces incluso poner sobre la mesa algo que tú y yo hemos platicado en alguna otra ocasión. ¿Por qué no pasar del sistema mixto de representación de mayorías relativas, plurinominales?
Escribe con seguridad. Una escritura cuidada y profesional comienza con QuillBot Premium. Hazte premium hoy mismo.
Sobre representación, aunque sea del 8%, que no refleja más que un acuerdo político de años atrás, cuando el priismo empezó a abrir la posibilidad de que la oposición y las minorías tuvieran un lugar en el propio Congreso. Y los priistas que dijeron, sí, de acuerdo, no más que no me vas a meter a mí en una situación en donde no controle el Congreso y dame una sobrerepresentación para que entonces yo te abra las puertas. Eso que fue una medida transitoria de salida política, no la podemos seguir arrastrando hasta la fecha. Y no lo vamos a resolver eliminando a los plurinominales. En todo caso, discutamos una representación pura, como hay en otros países, y a lo mejor con listas abiertas en donde el ciudadano puede elegir de acuerdo a las listas de los partidos, votar por Juanito, por Pedrita o por fulanito o perenganita. O sea, entremos entonces a una discusión realmente seria y que no se requede en el mero discurso, que por cierto, lo utilizó el presidente Calderón, lo utilizó el presidente Peña Nieto, López Obrador y ahora la doctora Sheinbaum. El discurso de cuestan mucho, pero por favor, parecería que se trata de llegar al poder, sean panistas, priistas o morenistas en esta ocasión, para decir yo ya llegué y lo que quiero es la menos voces de oposición en el Congreso y yo controlar desde el Ejecutivo al Legislativo. Por favor, yo creo que estamos hablando de cosas más serias y ojalá, esperaría que en el documento del INE estén este tipo de discusiones, el tipo de la representación, la calidad de la organización de las elecciones. El problema también del financiamiento público a los partidos políticos. Otra vez, el discurso fácil, cuestan mucho. A ver, sí, pero si tú disminuyes eso, ese financiamiento público, que fue la gran apuesta de la transición democrática en México, que por cierto, Morena nunca habla de la transición democrática, como es un episodio como que está perdido, o solamente se refieren a lo
no,
que
no, lo quiere satanizar, lo ha satanizado y lo ha...
Sí, lo ha satanizado, ya que se lo ha reducido al 2006. ¿No?
Sí,
aquella disputa.
Un proceso de décadas.
Cuando es un proceso de décadas, efectivamente.
Donde participaron ellos mismos.
Y en donde fueron actores fundamentales
pero
para muchas de estas reformas.
Satanizar.
Pero ahora quieren satanizar ese proceso.
Para reinstalar reglas del juego anteriores.
Anteriores al proceso. Cuando ellos se beneficiaron de estas mismas reglas del juego. Y el hablar del financiamiento a la política desde las finanzas públicas es blindar el ejercicio político en dos sentidos al menos. Equidad en la contienda, para que no sea el dinero el factor fundamental de la exposición pública de los candidatos y los partidos, por un lado, y ante el terrible situación que vive el país en términos de la incidencia del crimen organizado en la política, es blindar a la política también de esa incidencia. Pero esto implica, y espero que también en la propuesta del INE esté, el incrementar las tareas, las facultades de fiscalización de la propia política. Es decir, tú no puedes simplemente reducir el financiamiento a los partidos políticos sin considerar cómo va a quedar la equidad en la competencia y cómo vas a blindar que no sean fuentes ilegales, ilegítimas o incluso el crimen organizado, dicho con todas sus letras, quien esté financiando a la política de una manera que determine la llegada de candidatos a determinados puestos, como creo que ha venido pasando en los últimos años. Y entonces tendrías tú que atender este tema de equidad, este tema de blindaje, y por otro lado, darle al INE muchas más herramientas de fiscalización para ver cuál es el origen y el destino de los recursos que se usa en la política y tener facultades incluso para qué, para incluso retirar el registro a un partido político. ¿Por qué no pronunciarse en torno de que si se demuestra que hay financiamiento del crimen organizado a los partidos políticos, en ese mismo momento se le retira el registro público a un partido? Ahí tendrías una política de Estado realmente de blindaje, que no es suficiente, pero sí sería un pronunciamiento político muy claro. Y no, se detectó financiamiento a la política y entonces a lo mejor se pierde alguna candidatura, se eliminan ciertas casillas de los cómputos finales. No. Estamos hablando de los sujetos de representación política de la sociedad. Entonces la consecuencia debería ser, se le quita el registro a un partido político cuando se demuestra que hay financiamiento desde el crimen organizado. Por ejemplo, de estas cosas
yo esperaría. ¿Y se procede penalmente?
Perdóname.
¿Y se procede penalmente porque ya estás hablando de otras cosas?
Claro, absolutamente. Se procede penalmente, se le retira el registro y se procede penalmente. Igual se procede penalmente frente a gobernantes que llegaron por esa vía y gobiernan bajo esos cánones constitucionales y legales, favoreciendo el crimen organizado, institucionalizando en la vida política y de gobierno del país al propio crimen organizado. Es terrible lo que nos está pasando en ese sentido. Es un sujeto político. Y vamos, lo decimos sotto voce en México, despacito, pero ahora con todos los acontecimientos internacionales está quedando mucho más claro que hay complicidad de ciertas autoridades en México que están en puestos de decisión de gubernamental o de representación en los congresos, que han facilitado o llegaron ahí por la vía del crimen organizado y están facilitando desde ahí la operación del propio crimen organizado. Eso también está ya no solamente en casa, sino está en las consideraciones de los acuerdos internacionales y las presiones internacionales sobre el propio gobierno mexicano. Esto ya no le toca al INE, pero todo lo demás, calidad de las elecciones, equidad en la contienda, origen y destino de los recursos públicos y financiamiento a la política, son grandes temas. Y el otro gran tema que el INE tendría que pronunciarse con toda claridad, es lo que tiene que ver con su autonomía y su independencia como autoridad electoral. ¿Qué va a pasar con la designación o elección de los propios consejeros electorales. Un tema. Por lo menos lo que se dijo es que podrían entrar al paquete de elecciones en las próximas. Y aunque Ricardo Monreal en algún momento dijo no necesariamente, pero también vas a dejarlo al 66% o como alguien ha propuesto, como el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, subir el umbral hasta el 80% del consenso en la Cámara de Diputados para obligar realmente a que los consejeros tengan un acuerdo entre los actores que van a ser regulados, ¿no? Entonces el tema de las... Y por otro lado, el INE tendría que pronunciarse sobre blindaje a su propio servicio profesional electoral. Ese conjunto de profesionales, hombres y mujeres, que están permanentemente calificados, sujetos a exámenes y evaluación, que son los que realmente operan la organización de los comicios. Ese cuerpo de élite profesional tiene que ser cuidado, blindado, porque es más allá de los acuerdos para la elección de consejeras y consejeros en la Cámara de Diputados o cualquier otra vía. Ese cuerpo de élite, ese cuerpo profesional es el que tiene que cuidarse, porque fue buena parte de la clave de hacer de la autonomía y la independencia no solamente un enunciado en la Constitución, sino una práctica recurrente. Y es el cuerpo que se gana la confianza de la ciudadanía en el momento en que se tocan las puertas para invitar a la ciudadanía a participar como autoridades electorales el día de la jornada. En fin, esto creo son realmente los temas que hay que... Y remataría con una cosa. ¿A quién van a escuchar en la propuesta de reforma? Todas las reformas electorales con mediano éxito implican el acuerdo entre las partes que van a ser reguladas.
¿Un consenso político esencial?
No, que un consenso político esencial.
O sea, es, con los participantes, con los que van a competir.
Con los que van a competir. En cualquier circunstancia, cuando tú fijas normas, reglas de un juego, pues llamas a los que van a jugar para que desde antes del inicio del juego las normas estén claras entre los que van a participar y pactadas entre ellos. Después las puedes cambiar, pero una vez que pasó el juego.
Igualmente con consenso político.
Igual con consenso político. ¿Y no con? ¿Cómo? Y ya vimos qué pasó. Cuando haces una reforma o que no tiene el consenso de una de las partes o algunas partes, pues siempre está en duda la aplicación de esas normas y esas reglas. Entonces, ahora, esto es fundamental. Yo espero que el INE no solamente atienda el llamado de le está haciendo la comisión presidencial, sino cuando llegue a la Cámara donde se discuta. Ahora parecería ser que la Cámara de origen va a ser el Senado y no la Cámara de Diputados, pero va a terminar en la Cámara de Diputados en algún momento si empezara por el Senado o al revés. Yo esperaría que el INE vaya al legislativo. Es ahí en donde se tiene que dar la discusión y no solamente en la comisión presidencial. Nosotros estuvimos la semana pasada con la presidenta de la Cámara de Diputados, con Kenia López Rabadán, nos invitó al grupo Somos México a justamente a que le diéramos nuestro punto de vista sobre la eventual reforma electoral, y me parece muy conveniente esa convocatoria, porque es en el legislativo en donde se van a tomar estas decisiones. Y ahí estaría que tendrían que sentarse los diferentes actores políticos a discutir esto. Si va a seguir el procedimiento que ha seguido Morena de aprobación, que es ellos llevan una propuesta, simulan foros y luego después imponen su mayoría sin más, pues entonces se acabó, no hay discusión posible. O si lo van a dejar, que sería lo más triste, en una discusión en los corrillos de Palacio, entre él, Morena y sus aliados, PT y el Verde, y lo que resulte de ahí es lo que se va a imponer finalmente, qué triste, porque sí se requiere una revisión de la legislación electoral. Yo no digo que no, pero si es para atrás, si es regresiva, mejor dejemos las cosas como están. Pero yo creo que sí es momento de revisar a fondo lo que está procediendo. Y lo que se está discutiendo en el bloque dominante es si dejo los pluris o no dejo los pluris, porque ¿Desaparezco o no desaparezco? ¿En dónde está la discusión política de la representación cuando parecería que lo que estás defendiendo es las prerrogativas de un partido político? O sea, dos temas tienen frenado, según lo que se sabe.
Y los aliados de Morena no quieren que se desaparezcan los pluris, desaparecen ellos.
Exacto. Y por otro lado, la disminución de los recursos públicos para sus partidos. No pensando en la equidad de la contienda, no pensando en la democracia.
Valores mayores de la democracia.
No, perdón que lo diga de esta manera, en que se volvieron franquicias y negocios. Y que entonces, si va a quedar ahí la discusión de lo que finalmente se va a llevar al Congreso, la verdad, entonces, ¿qué pasó con 3, 4, 5 décadas de discusión sobre qué política y qué democracia, qué sistema?
¿Y qué democracia queremos en este país?
Si va a quedar ahí en esos corrillos,
en ese tamaño.
De ese tamaño, pues de ese tamaño nos ve el gobierno a la sociedad mexicana. Y perdón, la sociedad mexicana es mucho más que esos corrillos y esas franquicias y esos negocios políticos.
Pues ahí está, esta revisión obligada de un tema central, sin duda, que marcará este 2026 y lo que siga. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Carmen. Muy buena semana.
Gracias y muy buena semana. Por cierto, que hablando de escenarios, déjame recomendar Edmundo Jacob.